Duna. Sonidos de tu mundo.
Siendo las 7 de la tarde con...
Pero esto es como una cadena
dos minutos.
Nacional.
Damos inicio a nuestra cadena nacional para anunciar... Dijimos que este jueves iba a haber un anuncio, ¿no? Un anuncio en la República de Nada Personal.
Una República con demasiado integrante.
Es una República chica, pero calurosa. A veces un poco más desordenada de lo que nuestros jefes quisieran, pero no lo han logrado. Llegamos al momento de anunciar nuestro propio cambio de gabinete. Porque vamos a mantener la paridad dentro de lo posible. Pero vamos a tener que cambiar a nuestra ministra de Interior. Vamos a tener que cambiar, y nos anuncia por impostergable razones de buen servicio, como dijo el hombre de las nieves hoy día.
Tal cual.
Perdón, me confundí, el subsecretario Villa. Por impostergable... asuntos de buen deber, no sé cómo lo decía, le caería tan bien ese
deber. Piñera también dijo algo, como...
Tenemos que anunciar nuestra cadena
de la nación
para iniciar este programa, porque al final vamos a estar con 24H, 24 horas, entonces no es lo mismo, no es la solemnidad de este acto republicano que tiene Radio Duna en este momento de despedir momentáneamente. Oh. O sea, porque la vamos a tener aquí a la mano siempre, pero formalmente...
Siempre estaré revoloteando alrededor.
Nos va a dejar la señora... María José Ochea Cox, según el decreto 621, fírmese, publíquese y péguense la cachá. Nos deja la José después de un año y medio en que lo hemos pasado muy bien, esperemos que ustedes también. No es por nada, pero eso no se dice al aire, pero lo vamos a decir, las cifras de rating, de audiencia, así lo indican. Ustedes nos han acompañado y la José es parte fundamental de este proyecto, así que vamos a buscar una reemplazante que esté a la altura, por eso nos vamos a demorar.
Muchas gracias.
Eso no. Quería hacerlo al principio del programa. ¿Y por qué se va? Porque es cambio de gabinete, no es que se vaya con PLR.
Sí,
se va a cambio de gabinete porque se va, como que dice, una embajada.
Sí.
Una cosa como superior. Se va.
No, voy a una misión.
Una misión especial.
Sí.
Se va a hacer cargo del diario El Fin de Semana, el diario La Tercera, que es un proyecto que todavía no está en gestación. Que es el domingo, puntualmente. Explícanos tú, pues, José.
Eso mismo. Estamos desarrollando nuevos proyectos. Siempre aquí en Copesa se están desarrollando cosas nuevas, y en La Tercera pensamos hacer una nueva propuesta para los lectores del diario, una nueva propuesta más fresca para el día domingo, que conserve calidad, profundidad y entretención que les entregamos,
o sea, nos va
todos
a dar
los fines
más
de semana, pero no, les voy a dar una gran experiencia.
O sea, la angustia de las 7 de la tarde que no te has leído el diario completo va a ser más grande a partir del próximo domingo.
No, porque
domingo.
Te lo vas a leer por placer, no por obligación.
Sí, pero es que yo trabajo en este igual que Kike, entonces hoy no me lo he leído el diario, son las 7 de la tarde.
Me da mucha pena tener que dejar el programa, porque la verdad es que lo paso muy bien, han sido extremadamente acogedores, nunca había hecho radio, he aprendido un montón aquí adentro y la verdad es que uno se siente muy acogida, muy acompañada, muy querida, pero no se puede hacer todo en la vida, y el que mucho abarca,
exactamente,
ya es un poco aprieta y las cosas empiezan a
es un proyecto lo suficientemente grande para tener dedicación exclusiva, entonces la vamos a enviar a préstamo un tiempo a La Tercera, pero algún día volveremos a tener. Pero
invítenme cuando tenga las saudades, una saudade semanal.
Eso es, ese es el anuncio. Yo les prometí que el jueves teníamos anuncio, nuestro propio cambio de gabinete, y este es, nos deja la José, pero va a estar a la mano, porque cuando la reemplazante que en algún momento vamos a tener, se abren las postulaciones en yo quiero reemplazar a la José.cl.
Pero cómo, qué pena, me escribí aquí un...
¿Sí? Le está escribiendo la gente, ¿ah? El público, el país la conoce,
¿cierto?
No. Es que la José se debe a su público, básicamente.
Sí, ¿eh?
Un artista.
Sí.
Pero ya, José.
Nada, hay que seguir en las páginas.
No nos vayamos por una despedida, porque de eso se trata, anunciarlo, pero seguir
adelante. Pero voy a hacer un disclaimer.
¿Cuál es el disclaimer?
Aquí mi compañerito radial, tan amoroso, me trajo un regalo. Trajo churros rellenos con chocolate para mi despedida de la radio. No, pero ¿para qué lo echáis para abajo? Es tan exquisito.
No, si los pasé a comprar con mucho cariño, llegué antes, los compré, los saqué con una pinza en la panadería, un cartucho como en París.
Me ha dicho como tres veces lo de la pinza, yo creo que lo agarraste con la mano.
No, pinza, no es pinza. No, estupendo, llegué con los cartuchos. Era más mala la vez que
no. No, súper bueno, yo ya me comí uno entero. No, bueno, el otro lo estoy guardando para los comerciales.
Porque, bueno, si es malo, te lo comes igual, porque la ansiedad que este programa de la carne nos comemos todo lo que nos traen. Así que,
no, por exceso de amor. Ay, así que bueno, ya. Bueno, día noticioso, no por las cosas que pasan en este programa, sino por las cosas que pasan en nuestro país, porque no solo bastaba que hubiese cambio de gabinete, sino también que saliera la encuesta CEP, así mucho como más, si nada.
Yo creo que es más noticioso
la CEP, sí.
La CEP que el cambio de gabinete.
El cambio de gabinete nos dejó un poquito, con gusto a poco, ¿no?
Sí, un poquito aguadita la cosa.
Bueno, no estaba fácil, parece, conseguir un elenco y bueno, también hay que decirlo, no siempre se pueden satisfacer todas las necesidades. Así que bueno, vamos a estar conversando naturalmente de estos dos hechos políticos, noticiosos, importantes del día de hoy.
Vamos con los titulares de inmediato con Quique Llávar y a quien no le hemos podido conseguir reemplazante aún, por lo tanto...
abierta.
No por tiene reemplazante.
Eso es un poco más urgente, le solicitamos que envíe rápidamente sus currículum vitae, se pide cualquier cosa básicamente. Oh. Don Quique Llávar, por favor. No así la profesora Ravizza, con quien me pongo de pie.
Sí, yo me quiero...
Defiéndete. Sí. ¿Quién te va a defender ahora?
Eso es lo que quería decir.
¿Qué?
Yo decía... Se va la José y quedó indefenso.
Expuesto
a los embates constantes de Matías del Río.
No, cariño.
Pero bueno,
cariño.
¿No? Te vamos a echar de menos, José.
Gracias. Ah, pensé que...
No, tú solo acuérdate de mí cuando te venga, acuérdate de mí y le pegáis un cachetazo.
Sí. Y la sacarina, que no la voy a olvidar.
Mira.
Nunca.
Mira. Ah, salía recién en la tele. Ya
señores.
Bueno, vamos con los titulares.
Titulares.
Cambio en el gabinete del presidente Sebastián Piñera. El jefe de Estado concretó pasado el mediodía su rediseño en el equipo de ministros. Volvieron personajes conocidos como Teodoro Rivera a la Cancillería en reemplazo de Roberto Ampuero. Juan Andrés Fontén se convirtió en ministro de Economía en reemplazo de José Ramón Valente. Sebastián Sichel pasó al cargo de ministro de Desarrollo Social y Alfredo Moreno al Ministerio de Obras Públicas. Jaime Mañalich vuelve a Salud y Juan Carlos Llobet asume Energía en reemplazo de Susana Jiménez. La aprobación del gobierno del presidente Sebastián Piñera descendió 12 puntos y alcanza el 25% según la última encuesta CEP. El sondeo dado a conocer este jueves se realizó entre fines de abril y comienzos de junio, periodo marcado por la controversia sobre la presencia de los hijos del presidente en su gira oficial a China. El fiscal nacional Jorge Abbott suspendió al fiscal Sergio Moya. El fiscal nacional dio a conocer que el persecutor de alta complejidad O'Higgins fue suspendido a petición del fiscal a cargo de la investigación administrativa en su contra. Y en el deporte, Jorge Sampaoli aseguró que Chile pasó los mejores momentos de su vida. En conferencia de prensa, el DT de Lois Santos de Brasil dijo además que Chile llega a la Copa América de Brasil a conquistar su tercer título en el certamen continental.
Se fue forrado aquí el pelado.
Lo pasó muy bien.
Se fue forrado y eso que era después era rehén. Sí, pues, nos lo olvidamos. Y después se fue a la Argentina y salió con viento fresco de la selección.
Así es.
Como una versión de lo mejor lo pasó.
Ya, pero bueno, más detalles con la profesora Ravizza.
La hizo bien. La profesora Ravizza estará pronto con nosotros. Quique Llávar, siempre con respeto.
Sí. Muchas gracias, cariño. Quique. 7:10 estamos en Duna.
Nada personal. Si tú fueras no la flamante nueva editora Domingo de la Tercera, sino la directora de un diario, ¿con qué titularías mañana tú? Ya debes saber con qué titulará la Tercera, pero ¿con qué titularías tú? Porque creo que hay una contienda, hay una competencia importante entre dos noticias. Claro, un cambio de gabinete siempre es por inesperado, por novedoso, debiera ser novedoso, es muy potente, es el poder ejecutivo, pero la encuesta CEP yo creo que marcó una candidatura. Muchachos, ahórrense plata en primarias, ¿o no?
Sí.
Ahórrense las plata en las primarias.
Falta alto, ¿eh?
Que pero... no se enoje ningún aspirante, pero falta mucho. Pero por Dios, la foto hoy día pone a Joaquín Lavín.
Lavín disparado.
Disparado, ya. Pero partamos por donde te parezca a ti que haya que partir.
Que haya que partir. Bueno, la encuesta CEP yo creo que vale la pena analizarla primero. Contemos un poco que en la mañana había mucha tensión en el mundo político. Tensión y atención. Sí. Las dos cosas. porque a las 10 de la mañana, perdón, a las 11 quiero decir, empezó la entrega de estos datos de la encuesta CEP, y a esa misma hora ya estaban llegando al Palacio, empezaron ya a preparar el salón donde iba a ser el cambio de gabinete, que fue a las 12 y media de la mañana. Entonces es una conjunción de hechos que no se dan tan seguido, y en el mismo momento una olla de presión en el mundo político.
Y de hecho Ricardo González, que es el encargado de la lectura de esto en el CEP, iba diciendo que a cierto rato, yo sé que están todos apurados, porque él mismo sabía que tenía la presión de que en un momento el cambio de gabinete se venía y la audiencia se cambiaba a canal.
Claro, y los periodistas dos por uno tenían que volar de un lado para otro.
Y así, como esto cosas. Es magia, la radio es magia, Ricardo González está aquí con nosotros.
¡Increíble!
¡Ya!
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, sí, todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo es esto de que te hablen por la muela? Yo lo he vivido, ¿eh? Pero qué bueno que le pase a otro. Apura, Ricardo, apura, va a empezar el cambio. Apura, que empieza el cambio de gabinete, lee rápido el resultado.
Claro, y además que también como que sabemos de que el interés está en algunas partes de la encuesta, sobre todo la que involucra la evaluación del presidente y la evaluación de personaje, entonces había que hablar rápido y por suerte, no sé si eso es una buena cosa, pero yo tiendo a hablar rápido, así que...
Menos mal.
Pero bueno, sí. Salió bien de todas maneras.
Salió bien. Ricardo, fue bastante sorprendente igual la encuesta. Primero partamos por la evaluación de personajes políticos. Joaquín Lavín, ¿qué opinión te merece esto?
Sí, a ver, pasan varias cosas interesantes con el primero. Se trata de una persona que tiene niveles de conocimiento muy altos, estamos hablando de un 92% de conocimiento, que eso en general, relativo a los otros personajes que medimos, es muy muy alto, y su evaluación es muy muy positiva. De hecho, en los tiempos que corren, es muy raro encontrar personajes políticos con un nivel de evaluación positiva sobre el 50%. Además, había alcanzado niveles altos en la medición anterior, que fue finales del 2018, y ahora sigue subiendo todavía más en los tiempos que viven hoy día, donde hay mucho rechazo hacia la política, hay mucha desconfianza. Esos números son bastante sorprendentes.
Ahora, lo que parece ser es que Joaquín Lavín...
Ricardo, ¿no estás escuchando?
Ahí? Sí, claro.
Que parece que Joaquín Lavín justamente no está haciendo política de la tradicional, y quizás ahí hay un punto, porque tú dices, es raro que aquí uno prácticamente tiene que elegir. Es como ustedes son, tanto tú como la José son muy chicos, pero como Pepito TV tenía que elegir puerta. ¿Dónde estaba el auto? ¿Se acuerdan ustedes? No se acuerdan. Bueno, aquí había que elegir, o hay que elegir o muy conocido o bien valorado. Pero es raro que se den las dos cosas. Los que son muy conocidos están manidos, están gastados, les sacan la mugre y no están bien valorados. Lavín tiene esa gracia de estar las dos, y tú dices, la política no suele estar bien valorada, pero entonces, claro, uno dice y piensa bien, Lavín no está haciendo política de la tradicional. De hecho, voy a disclosure, uno lo invita todas las semanas a un programa político y pasa, no quiere ir porque la política parece que no es lo suyo, sino son las propuestas municipales y locales.
O sea, durmiendo gana en este momento.
Lo que pasa es que hay un fenómeno que también revela la misma encuesta, y que tampoco es una gran novedad, es que ha caído la identificación con los partidos, ha caído la identificación con posiciones políticas. Entonces, en ese y desde que se produce ese fenómeno, al final los candidatos que no tienen plataformas ideológicas claras son los que pareciera que tienen mejor evaluación. O sea, es cosa de revisar la lista de quienes están arriba: Manuel José Osandón, Jojo Jackson, Katy Barriga, Evelyn Matthei, que claro, hay muchos que están ubicados en las municipalidades donde ellos logran resolver los problemas que son muy bien identificados y logran resolverlos, quizás con métodos que son, se pueden parecer algo heterodoxo en algunos casos, pero de todas maneras la ciudadanía los ve haciendo cosas, los ve ocupados, los ve tratando de resolver problemas específicos y en algunos casos logrando resultados. Y de nuevo, el componente ideológico detrás desaparece en este caso. Y desaparece porque, de nuevo, tiene una cierta lógica en el ambiente en el que vivimos hoy día, donde la identificación partidaria y con las posiciones políticas es muy baja. Entonces, esos discursos que quizás podríamos echar de menos, de las grandes visiones país y lo demás, pareciera que la ciudadanía no está ahí. Lo que quiere es que los problemas se resuelvan de alguna manera. Y quizás esa también es otra lectura que se le puede dar a la misma aprobación presidencial. Porque, claro, la encuesta revela que hay una mala evaluación en distintas áreas, a la gestión que ha hecho el gobierno, al menos durante el mes de mayo. Y también hay una mala, hay percepciones negativas asociadas a la dinámica de la economía, tanto en lo actual y lo que se viene hacia adelante. Entonces, claro, uno dice, ve esos elementos y uno dice, claro, esto tiene que estar relacionado con la mala aprobación, con niveles de aprobación relativamente bajos, pero también es lo otro. También puede ser que las personas que identifican problemas, y los problemas siguen siendo los mismos, la encuesta revela que la delincuencia sigue siendo el primer problema, el más importante, pensiones se sigue instalando como el segundo problema, salud sigue siendo el problema, y pareciera que la clase política no está siendo capaz de resolver esos problemas. Y claro, y muchas veces uno podría, la gente del gobierno podría decir, es que no podemos resolverlos porque no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras, nos cuesta pasar los proyectos, pero pareciera que la ciudadanía no juzga eso, juzga simplemente que no se pueden llegar soluciones, y claro, y quizás en ese sentido no se puede atribuir directamente esa falta de soluciones a la conducta del gobierno.
Ricardo, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Me da la impresión, pero corrígeme si estoy equivocada, que esta vez, en los primeros, 8 o 10 personajes mejor evaluados, hay más gente de la derecha que antes, ¿no? O sea, aparece Joaquín Lavín en primer lugar, luego está Manuel José Sandón en el tercero, está Katy Barriga y Evelyn Matthei, que claro, hay tres que son alcaldes, que cumplen un poco este perfil que tú estás describiendo, pero además representan una derecha
son 5 y 5
marcada la UDI.
Los 10 de arriba son 5 izquierdas, 5
de la oposición y 5 del gobierno. Pero son de una derecha como, no tan del centro, ¿no?
Bueno, al menos en lo que al partido en el que militan, pero de nuevo, si miramos los discursos que tienen ellos o cómo ellos se plantan frente a la ciudadanía, yo no diría que esos discursos claramente ideológicos se ven en los personajes que lideran de hecho, o sea, en las propuestas de Manuel José Sandón, por ejemplo. También hay algunas propuestas que quizás no calzan con lo que uno esperaría de alguien identificado con la centro-derecha. Y bueno, un poco lo que decían ustedes también respecto a Joaquín Lavín, que él también no va a la discusión política, al debate más ideológico, sino que lo suyo está enfocado en resolver los problemas del municipio y la estrategia que utiliza para hacerlo. Entonces, de nuevo, creo que en parte ellos, los que están liderando, pareciera que están rehuyendo a la discusión más ideológica y se están preocupando, al menos los que tienen alcaldías a cargo, bueno, el caso de Manuel José Sandón es exalcalde, y están más bien planteando problemas y soluciones a la población, y pareciera que la población hoy día conecta mucho más con eso. Total. Que con los grandes discursos ideológicos del pasado.
Sí. Ahora, Ricardo, en la evaluación política del gobierno, el presidente, o sea, ahí está como con un 50% de desaprobación. ¿Esa cifra cómo se puede interpretar?
Bueno, en particular...
O sea, a esta altura del gobierno me refiero.
Sí, claro, estas cifras son similares a las que había en el año 2011, y recordemos que el contexto es bastante diferente al que había en el 2011. El 2011 había una ciudadanía muy movilizada, estaba el tema estudiantil, que después derivó en otra serie de demandas, y hoy día vemos un contexto muy diferente. En ese momento parecía que que el país era una olla a presión, y hoy día las cosas se ven relativamente tranquilas, independiente de que hay una opinión que es mucho más crítica respecto tanto al gobierno como a las personas y también a la gestión del mismo gobierno en los temas. Ahora, claro, también se combina una cuestión que a veces se deja de lado, que es la situación económica. La situación económica era bastante buena el año 2011, a diferencia de hoy día, donde se perciben ciertos nubarrones a partir de las cifras que se dieron a conocer durante mayo, digamos. También está, no solamente que el crecimiento va a ser menor que lo proyectado, sino que además también hay una pérdida de competitividad de Chile, y hay una serie de distintos señales que hacen pensar de que la situación económica es negativa. Entonces, estos elementos también se traducen en un nivel de aprobación mucho más bajo y en niveles de desaprobación más alto. Y una cuestión también que es particular particularmente destacable es que esto no es solamente son las cifras macro, no es solamente la economía del país, sino que también hay un empeoramiento de la situación económica de las personas. Las mismas personas perciben que su vida cotidiana en la dimensión financiera es peor que la que había hacia final del 2018. O sea, eso dice que no solamente este es un problema de percepciones, sino que también hay un componente, hay algo que está pasando en la vida cotidiana de las personas que también está afectando estas percepciones y que, por cierto, incide indirectamente en ese caso en la desaprobación.
Estamos con el coordinador del programa de opinión pública del CEP, Ricardo González. En cuanto a la noticia, no sé si para todos fue igual, pero a mí me sorprende la ubicación que tiene Marcela Cubillos en la encuesta, en la evaluación de personajes políticos, porque ha sido una ministra muy controvertida, muy...
Si bien, ha estado en temas difíciles.
Claro, controvertida en el sentido que se ha jugado en propuestas muy difíciles. De hecho, está hoy día en el candelero una discusión del Partido Socialista si la quisiera acusar. Es decir, se ha transformado en un... ¿Qué era raro o quizás uno echaba de menos en los ministros de Educación anterior esa fortaleza política que ha tomado, no solamente en lo técnico y sectorial? Y esta encuesta creo que la demuestra como una figura política a tener muy en cuenta. En una de esas es una buena opción.
Sí, pero también considerar de que sus niveles de conocimiento son relativamente bajos.
Pero les queda
por crecer. Claro, eso sin duda, pero en el crecimiento hay desafíos también. Recordemos que cuando las personas en general, los personajes políticos tratan de ser más conocidos, van a llegar a un público que es menos ideologizado, más crítico, más desconfiado, que rechaza mucho más la política y que puede tener actitudes más negativas. Esto no significa, a los políticos les encantaría ser más conocidos y sostener evaluaciones positivas hacia adelante, pero eso en general no tiende a pasar. Es muy raro que eso suceda, precisamente porque en eso de llegar a la masividad llega a un buena parte de la población. Este conjunto es grande, estamos hablando más del 50% de la población adulta que es aquella que no sigue los temas políticos en los medios, que rechaza la política, que desconfía de las instituciones, que desconfía de los políticos y que por esa misma actitud que tiene de rechazo hacia la política tiende a tener percepciones mucho más negativas asociadas a los políticos. Entonces eso no es tan claro que eso sea así.
Ricardo González del Centro de Estudios Públicos, le damos las gracias por este análisis de la encuesta que se entregó hoy. Está en cepchile.cl, puede revisarla completita con toda la tranquilidad que usted quiera. Gracias, Ricardo, que estés bien.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Chao, gracias.
Gracias, Ricardo. 7:24 PM.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y nos vamos al cambio de gabinete porque son primos hermanos los dos temas, ¿no es cierto?, que hemos hablado.
Lo encontraste ahí nomás.
A mí me parece que no hay un cambio de rumbo. Alguien dirá, pero es que no hacía falta. No estoy diciendo que haya hecho falta, solamente estoy diciendo que no se marcó un antes y un después, a mi parecer, y que creo que puede haber alguna incidencia importante a la presión exógena, a la presión externa a hacer un cambio, ya sea por las encuestas que caen, ya sea porque va tanto el cántaro al agua y tanto la que viene. Algunos acusaban de inamovilidad de los ministros porque estaban esperando a ver si lo sacaban o no, que al final el presidente decía...
Hasta la UDI creo que dijo, claro, que estaban paralizados.
Entonces al final yo tengo la impresión de que el presidente dice, ya, como tengo que hacer un cambio de gabinete, aparentemente toca, hace un cambio, pero no es un cambio profundo. El único cambio es un cambio que todavía no se sabe si va a tocar el equipo político, por lo pronto. Está por verse, es que uno de los miembros del comité político... sí, me refiero a Moreno. Moreno sale. Sebastián Sichel entra al comité político.
Sí, eso es una.
¿O estaba Moreno en tanto Alfredo Moreno y no en tanto ministro de Desarrollo Social?
No sé. Yo que Sichel exigiría entrar. Pues, si ya que está ahí, ya. ¿Por qué no? Si su antecesor
sí,
estaba.
No, sí, pero no sé.
En razón del. O sea,
siendo,
claro.
Siendo bien crudo.
Puede haber sido que él estaba en razón de Alfredo Moreno y no en razón del ministerio. Pero ya que se creó esa silla Moreno, en el comité.
Pero Alfredo Moreno probablemente estaba en posición de negociar esa calidad
por
cuando
eso,
llegó.
Sí.
Y no sé si Sichel lo está. Porque la verdad que Sichel
es una duda a
rompe
despejar.
La presencia de Sebastián Sichel, ex Demócrata Cristiano, ex Ciudadanos, rompe con la lógica que puede estar muy bien de los partidos que están en la coalición. Él no pertenece a un partido de la coalición. Alguien dice, ¿por qué ese premio tan no en lo personal, nada personal con él, que es un destacado profesional, sino que es lo que él representa? Recordemos que aquí hay representaciones de lugares políticos de los cuales tú vienes. Así que, y el resto del gabinete, bueno, no hay cambios muy profundos, ¿eh?
No, pero lo que sí hay, yo creo, y que, bueno, el mismo presidente lo dejó entrever en su discurso, es que hay una señal importante de cambio en el equipo económico, que al poner a Alfredo Moreno a cargo del Ministerio de Obras Públicas y a Juan Andrés Fontaine en Economía, lo que está diciendo en el fondo es que hay que acelerar la economía, hay que acelerar la inversión, ¿cierto? O sea, todas las últimas noticias económicas malas han incidido en las decisiones que se tomaron. El análisis que se hace internamente en La Moneda también es ese, es que estas personas justamente hacen que haya más confianza y que la gente se atreva a invertir más en grandes proyectos.
Yo creo que de ese punto de vista no sé qué diferencia puede hacer el trío Larraín, Juan Andrés Fontaine Moreno versus Larraín Valente Fontaine. No sé, dice,
no es tan distinto.
No es como el 6% y el 5% que creció el Merval en Buenos Aires una vez que no. Macri nombró a Pichetto. Ahora sí tenemos gobernabilidad con algún sector del peronismo. Aquí hay un cambio de matiz. Sale Valente en la última línea. Sale Valente, entra Moreno, hace triunvirato. Y la verdad que no hay un cambio de nada. Son todos tipos
competentes. ¿Será que había que mover a Moreno? ¿Pero por qué Moreno se fue a la Cancillería? Hay una duda.
Sí, porque yo creo que claro. Voy a volver con mi tesis de la mañana. Yo creo que tú no puedes comprarte un Ferrari y tener un tipo que diga, no, pero a mí me gusta andar despacio en Ferrari, yo ando tranquilo en auto. No, te compro un Ferrari porque te gusta correr. Tú no puedes tener en un ministerio como el Ministerio de Obras Públicas, que le vas a meter los miles de millones de dólares, donde te juegas todo el impulso, la infraestructura, la inversión, a un tipo que no tiene aspiraciones. Juan Andrés Fontaine, ¿qué aspiración tiene? Hacerlo muy bien. Tipo serio, responsable, moderado. No pretende ser el más famoso de la lista, no quiere ser presidente de la República, no quiere ser senador probablemente. Es una tesis muy personal. Es un tipo que tiene la ambición de hacerlo bien, levantarse temprano y ser un superministro.
Pero no,
yo creo que Moreno tiene una ambición extra. Quiere probar una carrera.
Bueno, cortar cintas nunca está de más.
Pero tener un tipo con esas ambiciones te pone en otra frecuencia. Y yo creo que el presidente optó por un tipo que tenga más hambre política, no solamente sectorial y de hacer bien el trabajo, que eso lo vemos por hecho. Con Fontaine eso estaba más que cumplido.
Ah, tú dices que ese es el impulso que puede haber detrás de cambiar los obras públicas.
Decirle a Moreno ahora, bueno, aquí veamos cuántos pares son tres moscas. No que quede, bueno, aquí está.
Mira, yo no sé, creo que quedan muchos todavía.
Interpretación personal y libre.
Sí, sí. Muchas preguntas abiertas de por qué se fueron tomando estas decisiones, que claramente no las vamos a resolver ahora. Solo tengo la certeza de que este cambio de gabinete se resolvió hace muy poco rato. O sea, estuvo hasta último minuto muy, muy incierto, moviéndose las piezas de un lado a otro, a ver cómo se ajustaban, algunos colgando la cuerda floja, y también creo que también se manejó, yo no sé si por el apuro, que con un excesivo hermetismo. ¿En qué sentido? En que había ministros que hoy día, que iban a ser cambiados y que eran bastante plausible que fueran, que estaban en la tele, que estaban en matinales dando discursos, entonces
había que
hacer un poco
fundamentalmente de... Emilio Santelices, ¿no?
Sí.
Y salió bien enojado, ¿eh?
Estaba en un matinal esta mañana y después sale del matinal y lo llaman y diga, véngase y adiós.
Véngase y traiga una caja.
Sí. Hay cosas que no que hay que tener más delicadeza.
Valente salió, yo diría que los más que se les veía más apesadumbrados eran Santelices y Valente. Porque
yo creo que la ministra Jiménez también está bastante
también.
Si salió
por los medidores la ministra Jiménez, me parece tremendamente injusto, porque ella trató de administrar un vendaval, una tromba marina que no la armó ella, que no era habitual que en este país no hay trombas marinas, que se arme, que los medidores se transformaran en seres políticos que desestabilizaran la aprobación al gobierno, es muy raro. Claramente no fue ella. Ella, para algunos, será que no lo manejó bien. A mí no me parece, creo que fue sensata, ordenada, tranquila. No sé, la verdad, a lo mejor hay otros aspectos que no conocemos porque la quisieron cambiar. A lo mejor, claro, entra Juan Carlos Llobet, que es más político, que tiene experiencias, que tiene más cancha política.
Él ya fue ministro.
Él ya fue ministro, subsecretario de Vivienda, ministro del Trabajo. Es un hombre muy piñerista. Y yo
fue
creo,
militante de Renovación Nacional.
Fue, y es más, yo creo que más cercano a Evópoli hoy, a lo mejor, lo estoy sobreinterpretando quizás. Pero, y ella tiene un perfil mucho más técnico, y a lo mejor eso le pasó una mala jugada. Lo de Valente no termina de calzarme a mí, ¿por qué? No sé si alguien le quiere echar la culpa por lo del INE. Me parecería tan injusto como lo de los medidores. No me explico por qué, si era porque había que hacerle un espacio a Juan Andrés Fontaine. Juan Andrés Fontaine, si es así, segunda vez que hay que buscarle un espacio. Porque la vez pasada lo movieron, ¿te acuerdas tú?
No, por Longueira, porque pero la otra vez salió.
Claro, porque había que buscarle un espacio a Longueira.
Pero bueno, ahora va a tener su revancha.
No sé cuál será la explicación de esa salida.
A ver si hablamos con algún analista para poder
dilucidarla. Y lo del canciller estaba cantado.
Estaba cantado.
Eso estaba de las más cantados de todos.
De todas maneras.
7:32, esto es Duna.
Nada personal. La profesora se ha vestido de gala.
Profesora Ravizza, ¿por qué tanto brillo?
Está Doré.
Doré.
Doré total. ¿Es para mi despedida?
Sí, José, te vamos a echar de menos. Qué pena.
Yo también.
Bueno.
He aprendido muchísimo aquí.
Nos seguiremos de viendo deporte. En estos pisos, ¿o no?
Sí, o sea, el ascensor, sí, sin duda. Y voy a venir a comer pan con palta todos aquí. Los días de la mañana.
Así que te vamos a seguir viendo.
Oye, ¿podemos ya. seguir con esto, por favor?
Ya. Fran, ¿qué nos trae?
Oye, Sampaoli, que bueno, ustedes saben que
el rehén
de Chile habló en conferencia de prensa hoy día. Está dirigiendo al Santos de Brasil,
ni más ni menos,
el
equipo de Pelé y Neymar,
claro, y empezó a hablar. Él se siente con toda la autoridad, y claro que la tiene, para hablar de la selección chilena. Dijo que él creía que esta selección iba a pelear la Copa América 2019 en Brasil, que esta selección estaba para grandes cosas, que él la conocía, que eran jugadores muy, muy profesionales, que cuando se unían todos, unían todas sus energías.
Ese problema, que no se unen,
que cuando se unían hoy por hoy, que cuando se unían estaban para ganar grandes cosas, porque están para pelear torneos muy importantes, y que él cree que tenemos muchas posibilidades de lograr este tercer título continental. Pero no fue lo único que habló, porque después de que él dijo que se sentía un rehén en Chile, y de la forma en que salió, uno pensaría que él quedó hastiado de Chile. Sin embargo, dijo que fue el momento más lindo de su carrera, de su vida, haber vivido en Chile y haber entrenado a la selección chilena. ¿Qué les parece?
Bueno, pues es que donde generó los logros más importantes.
Pero es como, ¿nadie esperaba que dijera algo así?
Nadie esperaba que dijera algo así. Se había despotricado contra Chile las últimas veces que había tenido que hablar sobre este país.
¿Y será real? ¿Será honesto?
No lo sé. La cuña exacta es, dice: pasé momentos increíbles de mi carrera, seguramente los mejores de mi vida, y eso no va a cambiar nunca.
Julio Iglesias dijo que si tuviera un hijo le pondría a Chile cuando estuvo acá.
Yo si tengo un hijo le pondré Nada Personal.
¿Sí?
Bueno, eso dijo. También le preguntaron por Universidad de Chile. Dijo que también es un club que lo marcó mucho, que lo tiene en su corazón, y que ganó 5 títulos en 1 año y medio, y eso que recién estábamos empezando. Y le preguntaron si es que en el Santos él cree que va para lo mismo. Dice, bueno, tranquilo, llevo muy poquito tiempo, no puedo decir que voy a tener el éxito que tuve con Universidad de Chile. Y en el tenis,
¿qué pasó?
Nos ha ido muy bien esta jornada. Por primera vez en la historia del tenis, 2 jugadores chilenos pasan a cuartos de final en un ATP que se juegue en Pasto. Nicolás Jarry derrotó nada más ni nada menos que al número 6 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, en 3 sets. Le ganó 6-4, 3-6 y 6-4. El primer set lo tuvo totalmente controlado el chileno. El segundo set corrió con peor suerte, y después en el tercer set le logró quebrar en una oportunidad y se quedó con el set. Hizo un punto que lo estamos viendo para los que no están viendo el programa a través de streaming, que fue destacado por el ATP porque recibió una pelota, se cayó al suelo, se la respondieron y él nuevamente respondió la pelota y se quedó con el punto. Así que de verdad que Nicolás Jarry está jugando uno de los mejores torneos del año y tiene por dónde, porque Jaime Fillol es el jugador chileno que más veces ha ganado partidos en Pasto.
Su abuelo.
Su abuelo, Jaime Fillol, su abuelo. Ha ganado en 46 oportunidades, ganó en 46 oportunidades torneos en Pasto. Se debe también porque en la época que él jugaba al tenis, sí, la mayoría de los torneos eran en Pasto. Así que muy bien Nicolás Jarry, que se va a enfrentar al ganador de la llave entre el kazajo Mikhail Huskin y el francés Richard Gasquet, que es un partido que se jugaba hoy día pero se suspendió. Se va a jugar mañana a las 5:30 de la mañana hora chilena, y ahí va a salir su rival con el que va a jugar después a lo largo de la mañana. Y Cristian Garín también pasó a cuartos de final.
Francesca Radice, muchísimas gracias.
Que estén muy bien. Estén muy
gracias, Fran.
¿Qué hacías con el polo en aire fresco, poniéndonos el gorro tú? Sí, te escuchaba. Cuidadito, ¿eh?
Soy panelista. Oye, los jueves.
Cuidadito.
Y con el polo, y con Roberto Bravo, y después con mucha, Ricardo Lago, y la Isabel Allende.
Estamos con
y,
mucha producción.
Perdón, es un talento que tengo oculto.
¿Cómo la vamos a bajar a tierra?
Ya. Gracias, Fran.
¿Qué escuchamos? Escuchamos a Alanis Morissette, 24 años. ¡Qué impresionante! No puedo creerlo.
¿Te vas a ir de este programa sin
esta
cantar?
Esta canción.
¿Te vas a ir de este programa sin cantar?
Sí, definitivamente.
Y sin contarnos cómo fue tu paso por el programa de éxito del Pollo Fuerte. También nos vas a dejar, a tu audiencia, la vas a dejar con las ganas.
Pero de todas maneras, jamás desclasificaré episodios ocultos.
La giro con botas blancas.
Oye, pero espérate, 24 años de esto.
Canta y se te pasaron todas las penas. Vamos.
No, puedo bailar, pero no cantar. Ya, el exitoso disco será musical en Broadway. Detalles, ¿dónde? En luna.cl.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Donde tú vas, está Visa Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde y donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
Esta temporada Mango Man quiere que te veas clásico, pero moderno y con total elegancia. Deja que tu look refleje tu personalidad. Ando a conocer todo lo que incluye esta colección en Mango Los Dominicos, Falabella y falabella.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner provisional, certificado de cotizaciones. Simple AFP Capital.
Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Green. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
¿Eres un apasionado o apasionada por el emprendimiento y la innovación? ¿Te sientes identificado con la frase "tengo una nueva idea"? El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl. Festival de Innovación y Futuro UC, orquestando la disrupción.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Porque tu casa es para siempre, exige Ladrillos Princesa, un material sólido, seguro, incombustible y para toda la vida. Ponte firme, exige Ladrillo Princesa.
Elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Colorado, precio desde 16.890.000 pesos. Masiva, Trailblazer, precio desde 21.490.000 pesos. Tahoe, precio desde 37.990.000 pesos.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde, 45 minutos. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna. José Ochea.
Llovió, por fin. Llovió por fin.
Algunos dicen gotea, pero no llueve. En lo político.
Claro, sí, menos mal. Oye, sí, llovió, pero para mañana se espera nuevamente lluvia. Estoy viendo, perdón, me confundí, en Valparaíso. Qué bueno que llueva igual en Valparaíso. Sí. Pero ya, mañana en la noche, va a haber lluvia en Santiago y el día sábado también llueve en la madrugada y durante la mañana, según aquí el reporte que estoy viendo de Meteo Chile. La máxima para mañana es de 12 grados y una mínima de 2 grados en Santiago.
Y tomamos contacto, nos da el pase nuestro compañero Mercerio Esclerosis. Ah, ahí está Nico Vial, no lo había visto en pantalla. Está Nico Vial, muchas gracias Nico. Nos da el pase desde el Canal 24 para este Estado Nacional en Duna y transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna, y nos presenta José Uchea, nuestro invitado.
Estamos aquí en el estudio, ya decíamos que íbamos a tener algún analista para que nos explique las claves de este cambio de gabinete y la encuesta CEP, Gonzalo Miller.
Un hombre de Estado Nacional, además.
Además, un hombre de Estado Nacional de la casa. Gonzalo Miller está con nosotros aquí para comentar los últimos avatares políticos. Gonzalo.
Sí, porque estábamos comentando que muchos rumores que hoy día se hicieron verdad, se encarnaron, ¿cierto? Llevábamos semanas, si no meses, en torno a este rumor de ronroneo del cambio de gabinete, del cambio de gabinete.
Pero da la impresión de que
hasta que se concretó.
Pero de que hace 3 o 4 días podía ser una cosa más acotada, y con el correr de las horas se fue agrandando el cambio de gabinete, es que finalmente.
Nunca,
¿no?,
se debe olvidar de una cosa. El gabinete es un puzzle de múltiples intereses. Mm. Siempre se dice decisión del presidente, y es verdad, finalmente una decisión presidencial, todo y cada uno de los nombres, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es un tejido complejo. Un dato, fíjense los ministros que salen, son independientes. No sale ningún ministro de partido. De una manera, o sea, todo tiene múltiples lecturas.
Sale
lectura.
Emilio Santelices, sale José Ramón Valente, Susana Jiménez.
Entonces uno dice, así como uno dice, mira, ¿salen todos los que tenían mala gestión o crítica en su gestión? No. ¿Todos los que salen, salen por mala gestión? Tampoco. Porque de nuevo, es este puzzle. A veces cuando tú quieres mover a alguien, mover un ministro, remover un ministro, necesariamente entra en la lógica del tejido. Tengo que compensar, por otro lado, es un ministro que puede o no puede salir. Uno dice, oye, es un ministro que ya anteriormente habíamos dejado fuera, no lo podemos volver a dejar afuera. Todo eso empieza a pesar en las decisiones y se transforman en una decisión que parecía simple, que parecía de señales hacia la ciudadanía, se transforma a veces en decisiones un poco más complejas.
La mejor prueba es que el último gran anuncio de este gobierno en la cuenta fue la inyección de inversiones en obras públicas. Supongo que se hace con un ministro en el cual lo ha hecho muy bien, por lo cual por ahí nos vamos a ir y lo sacas. Y no, claro, lo sacas porque lo hace mal, porque si no, lo sacas antes de presentar este proyecto de inversión. Está haciendo el brocheo en Alemania hoy. O sea, tienes que sacarlo por los equilibrios políticos.
Bueno, y el ministro Moreno, que dice, hay una señal cuando el ministro Moreno se mueve para allá. Yo creo que si el gobierno lee, porque al mismo tiempo ya tuvimos en cuenta CEP, lee que el campo de batalla se está transformando, la economía en el campo de batalla, disputa política, dice, mi apuesta por mejor crecimiento, por cumplir con una promesa presidencial, recordemos que fue una de las promesas básicas de la elección, de la campaña del candidato en ese momento, Sebastián Piñera, del actual presidente, fue el mayor crecimiento, dice, ¿cómo transmitir una señal potente? Dice, bueno, muevo a un gestor. A un gran gestor, a un hombre que genera confianza en el mundo empresarial. Pero, un mundo empresarial que había empezado a ser un mundo crítico respecto a la gestión económica.
Sí, pero perdona, hay un punto que Matías decía hace un rato. También, ¿qué diferencia hay en términos de esa confianza que le da a los empresarios? ¿Qué diferencia hay entre Alfredo Moreno y Juan Andrés Fontén? Tocan un poco esa misma tecla en términos de la confianza. Uno puede tener más ímpetu político, si se quiere.
Uno tiene más hambre política,
pero,
dicho derechamente.
¿Cuál es la
diferencia? Moreno tiene ganas. Fontén quiere ser solamente un gran ministro. El otro quiere ser un gran ministro y potencialmente un candidato a algo. Y si tú vas a poner, comprarte un Ferrari, que es meterle miles de millones de dólares en obras públicas, tú no puedes tener un tipo sin tanta ambición. Y creo que a Fontaine le falta ambición de ser...
Sí, es uno de los factores ese. Puede ser, y es razonable mirarlo desde esa lógica de la ambición política, la sana ambición, ¿no es cierto?
Sí, sí,
de querer hacerlo bien, primero hacerlo bien, y después recibir, obviamente, los réditos de haber hecho una buena gestión visible, respaldada ciudadanamente. Pero también hay que recordar una cosa. El despliegue en términos de crecimiento era una señal de confianza hacia el mundo empresarial, que es lo que estaba diciendo al principio, y también de gestión. ¿Ah? Y la trayectoria como de gestión empresarial es una diferencia entre ambos. Hay uno que es un gestor empresarial,
si no me equivoco,
Moreno, Moreno, y no tanto Fontaine.
Si no me equivoco,
es más un economista.
Más académico.
Mirando
más de estudio.
Mirando las fotos de todos ahí, Moreno es el único empresario del gabinete.
Claro, entonces uno dice, bueno, si
empresario, va a haber empresario gran, de ADN, empresario.
Esos 20 mil millones además implican además una conversación intensa entre lo público-privado, porque son gran parte, no todo, pero gran parte, me parece que el 80% de esos 20 mil millones son a través de concesiones, es decir, gran relaciones público-privadas. Entonces, obviamente que el que aterrice ahí refuerza, es una apuesta para reforzar eso de que el crecimiento, la locomotora, venía escuchando al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y decirle, mira, la agricultura está ahí bien, el comercio ha estado golpeado, y resulta, bueno, ¿dónde va, cuál va a ser la apuesta de locomotora? Y pareciera ser de que todas las fichas están puestas ahí, en obras públicas, en la inversión de infraestructura.
Gonzalo Miller, ¿qué opinión con qué opinión te quedas tú con que no haya habido ningún tipo de cambio en el comité político? Comité político genéticamente puro, quiero decir, Interior, Sexpress y la vocería. ¿Te hubiera gustado más cambios?
Me malla los gustos, ¿no? Yo creo que es algo que se debatió intensamente en el propio Palacio de la Moneda, entre los ministros del comité político y el propio presidente. Yo creo que obviar de que la señal de cambio en el gabinete político era una señal que se estaba esperando y que quedó en nada. Fue uno de los rumores, así como había rumores que se concretaron, este fue uno de los rumores, intensos rumores.
Frustrados.
¿Ah? Intensos rumores hasta temprano, hasta hoy día en la mañana, hasta pocos momentos antes, que se apagaron y que fue un poco sorpresivo. El presidente dijo, bueno, prefiero mantener a mi equipo político que hacer un enroque que me permita una apuesta arriesgada. Porque otro hilo en este tejido. En general, el presidente sacó a ministros que estaban por primera vez, eran nuevos. Porque uno decía, con no tanta experiencia. Y mandó llamar. ¿A quién le mandó llamar?
Eso, Báñalech es una...
A experiencia política. Claro. Mandó a mandar a gente que ya, en el Ministerio de Salud, quedan 2 años prácticamente de gestión, 2 años y medio de gobierno. Sí, dijo, no voy a probar otra vez a alguien nuevo, pongo a un exministro.
Y el trade-off es comprarme problemas. Báñalech trae polémica, pero prefiere eso, pero un gallo que sabe,
que
en el cual confía, sí, desde el punto de vista de la gestión.
Pero hay que ver una cosa 100%. También, ¿eh?
Y lo mismo ocurre respecto de, por ejemplo, el ministro Llobet, que si bien había estado en otra cartera, ya tenía experiencia política, había sido ministro de Vivienda, ahora está en Energía.
Es muy Piñera.
Y sí, es muy cercano. Esa es una segunda lectura. Claro. Experiencia y cercanía.
Lealtad.
Entorno. No sé si. Entonces, bueno puede ser leído como lealtad, es verdad. Para mí, por lo menos, la palabra lealtad es una palabra que habla como ya muy como de club.
Muy parecido.
Y me gusta más la confianza. Pero bueno,
ahora, puede ser. Hay otra.
Se siente muy identificado con Jovenel. Es muy parecido en términos de él viene del mundo privado, de las inversiones, de la gestión.
Sí, porque en todas las decisiones, como tú dijiste respecto a Mañalich, lo mismo ocurre respecto, en este caso, saca un presidente, una FP.
Sí, pues. Sí.
Y lo pone en energía. ¿Ah? Bueno, por eso estábamos haciendo el recuerdo de que va a buscar un exministro. Pero hoy día, dice ese costo, que puede ser mínimo, pero decide, lo voy a asumir, ese costo, pero voy a tener alguien con experiencia puesto en una cartera.
Oye, que y hay otro punto, importante, que acá se demostraron las apuestas fallidas, apuestas personales del presidente fallaron. Porque, en el fondo, a ver, Gerardo Varela, Mauricio Rojas, Roberto Ampuero, Emilio Santelice, Susana Jiménez, ¿qué más el otro? Valente, eran todas apuestas de Piñera, eran gente que no venía del mundo político y llamó a otras apuestas que había tenido la vez anterior que sí resultaron, porque en su momento
y que tienen componentes parecidos.
También fue nuevo.
Por eso, pero él uno dice, no es así, ¿eh? Pero si uno pudiera simplificar la realidad al máximo, dice, no se metió con el gabinete más político, lo hizo con el gabinete más cercano a él. Porque también es aquel que quizás va a entender más esto. A veces, claro, cuando uno le dice tienes que irte, siempre va a ser complejo, doloroso, ¿no es cierto? Pero lo va a entender más que quizá un ministro político. Y entraron y salieron más o menos equivalentes. Así como dijimos, salieron independientes, los que entraron también. Son todos independientes, salvo en el caso de Teodoro Rivera, que hubo una señal muy potente hacia Renovación Nacional.
Gonzalo Miller, uno de los heridos durante el día de hoy fue su partido, la UDI.
Por boca de su presidenta.
Por boca de su presidenta. Dijeron que habían sido castigados, o que al menos se sentían castigados, ¿o no?
Sí, una frase que habría que explicar, porque es media compleja.
Pero ¿qué?
Como premio de castigo. Yo creo que lo que es evidente de que la UDI no influyó o no fue influyente, eso es un dato. Uh-huh. Cuando uno mira a los ministros que entraron, mira, sobre todo en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio que es muy cercano al ADN UDI en términos de lo que la UDI quiere ser o pretende ser como su sello impronta, le va a costar mucho explicar qué pasó ahí, o no haber tenido candidato, o que si tuvo candidato no finalmente no tener presencia, que no entrara ningún ministro UDI. Alguien puede decirle, bueno, tampoco se fue ningún ministro propiamente militante de la UDI, pero lo que está claro es de que vimos en las últimas dos semanas a Renovación Nacional muy activa. Muy activa.
Y crítica del gobierno.
Crítica del gobierno, no, y que finalmente, sí. no es por eso, no hay una relación directa, pero vemos que entra un ministro de Renovación Nacional en un puesto importante. No todo es tan lineal, sí. Pero sí, tampoco podemos asumir de que no tiene nada que ver.
Sí, pero buen punto. O sea, Desbordes fue noticia, fue trending topic las últimas dos semanas y RN es de los grandes ganadores. Alguien dirá, no es lineal. Pero ahí están los hechos, pues. Ahí están los hechos, que el que no llora no mama.
Puede ser.
Claro, hay parte de eso en términos de que el ser influyente implica también de repente atreverse a disentir. Mm. ¿Ah? Y que eso no afecta a la lealtad. ¿Ah? Se puede ser leal y disentir cuando uno no está de acuerdo. Yo creo que también es parte de lo que hay que aprender, una lección que quizá todos los partidos, quizá no solo la UDI, están tomando.
Una pregunta antes que la José te quiera hacer otra, que es del otro tema de la CEP. ¿Estará Sebastián Sichel en el equipo político, en el comité político, en el buró chiquitito? Porque estaba Moreno. Es la pregunta que hay que dilucidar el próximo lunes.
Es una gran pregunta. ¿Estaba
en tanto Alfredo Moreno o en tanto ministro de Desarrollo Social?
Yo me atrevo a apostar de que sí va a estar. ¿Por qué? Porque la elección del ministro Sichel tiene que ver con que el programa de clase media protegida es un programa que para el gobierno también es muy querido, para el presidente especialmente cercano respecto a lo que fue su campaña. Uh-huh. Es un territorio, por decirlo así, en conquista y en disputa permanente. Entonces, no se va a atrever a dar esta señal de que era la persona, Alfredo Moreno, y no la importancia del ministerio, ¿cierto?, del Desarrollo Social.
Pasando ya a los últimos minutos que nos quedan, Joaquín Lavín, en la encuesta CEP hoy día se dispara hasta en un 56% de evaluación positiva.
Hace mucho rato que no había un político con ese nivel de evaluación positiva.
¿Cuán sostenible es en el tiempo de aquí a una próxima elección eso?
O sea, si me hubieran preguntado hace dos años si era posible que algún político con trayectoria, con experiencia, muy conocido, fuera capaz de irrumpir y salirse del pelotón, arrancarse así, yo hubiera dicho, es muy difícil que ocurra. Ahora dice, ¿de qué manera es capaz de sostener eso? Yo creo que es la misma explicación. Estamos frente, la encuesta CEP castiga duramente al sistema político. Obviamente que al gobierno, pero también a las oposiciones.
Sí.
Uno mira al sistema político y lo ve en caída. O sea, ser presidente de partido, de gobierno, de oposición, era tirarse un piquero, ¿no es cierto?, hacia el fondo de la tabla. Y resulta que tenemos aquí un alcalde que está haciendo gestión y que de alguna manera parece sintonizado con los problemas de la ciudadanía. Y eso,
no es tan distinto el discurso siempre, la ve, los problemas reales de la gente.
Es como a veces hay gente que le gustan algunas chaquetas y se las usa en un momento y se las guarda. Vuelven a estar de moda. ¿Por qué vuelven a estar de moda? Porque se vuelven
cíclico.
A hacer. Es cíclica la política. Muchos ratos.
El municipio es un lo que
trampolín.
Es una vitrina estupenda. Katy Barriga, Jorge Char, Joaquín Lavín,
Evelyn Matei.
Osandón, que es como un alcalde visto, permanente.
Es muy visto como un alcalde siempre.
Los gestores en política. Sobre todo porque hay una crítica, por ejemplo, dice el país estancado. Es dura esa 61% dice un país estancado. ¿Y cómo responder de otra manera cuando en los tres últimos meses uno ha visto un clima político tóxico? Además, improductivo. O sea, decirle, no es que hubiera una disputa política resuelta. Decirle, para un sentido o para el otro. Sino que además, ineficaz. O sea, no se avanzaba, ni se retrocedía. No había cambio, no se posicionaba nada. Yo creo que eso está muy presente en la señal, en este campanazo de alerta que el gobierno lo asume. Pero a mí también me gustaría escuchar qué pasa en la oposición, de qué manera también se hace cargo de ese campanazo que también suena para ellos.
Nos vamos a tener que dejar sin respuesta porque cumplimos la hora, pero Bachelet 3 asoma. ¿No hay más liderazgo en la oposición? No. Ya, la dejo nada más, una pregunta que es muy insidiosa. Gonzalo Mirle, lo despedimos aquí en estudio de Radio Duna, esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna, entre Canal 24 Horas y nuestra radio. Gracias, Gonzalo, por estar aquí.
Muy bien.
Muchas gracias, Gonzalo.
Y José Ochea, nos despedimos. Oh. Y nos despedimos de nuestra audiencia radial, porque este es su último programa, aunque prometemos tenerla aquí cerca y echar mano de ella cuando sea necesario en algún reemplazo.
Así nos seguimos leyendo, parece, ¿no?
Nos seguimos leyendo y nos seguimos escuchando, porque sí, aquí mis amigos me invitarán algún día.
Exactamente. Así que, José Chea, ya te lo dije al principio, un gran gusto.
Me voy yo y me voy al lado de los auditores en este momento.
Mucho de menos.
Yo también.
Muchas gracias por este año y medio. Dos años y medio más o menos, ¿no?
Año y medio.
Oh. Para la próxima quedarán las avellanas que me quedaste viendo en
la. Sí, te lo prometo. Hoy día pensé, dije, pero el cambio de gabinete.
Sí, pues, no solo la política.
Hubo un clásico universitario y era un kilo de avellanas. Ah. Y la Católica ganó 4-0.
Le debo 4 kilos.
¿Eh? 4 kilos de avellanas.
Un gusto de recordarlo.
Ya. Oye, yo me quedo con los auditores en Terapia Chilensis. Viene ahora con Héctor Soto, Arturo Fontén y Daniel Labarca. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. Y esto pareciera que es para mí porque es Radiohead, una banda que me encanta. Todos invitados a entrar a duna.cl y que estén todos muy bien. Gracias.
Tienes que decir gracias.
Totales.
Totales. Así se despiden los grandes. Chao.
Chao.